Pues bienvenidos todos hermanos a esta primera predicación del año 2019. Muchos de nosotros quizá estamos aquí de prestados, ¿verdad? A veces nos sentimos con el derecho natural, ¿verdad? De la vida, de poder creer o sentir que nos corresponde por derecho seguir vivos. No sabemos cómo el enemigo conspira contra nosotros constantemente, cómo tenemos enemigos tanto naturales como sobrenaturales, y a veces olvidamos que la verdadera gratitud a Dios consiste en precisamente reconocer que cada día de nuestra vida es un don que Él nos da. Y si viviéramos la vida como un don, dejáramos de vivirla como un quejido, dejáramos de vivirla con tantas insatisfacciones e inconformidades. Pero especialmente quiero ofrecer esta primera predicación por las almas benditas de los fieles difuntos, en especial de aquellos jóvenes que fallecieron justamente al terminar el año pasado. Y me gustaría empezar por sugerir de una manera diferente trabajar este año. Este año tenemos que ser un poquito más atinados, ¿verdad? La palabra atinado, cualquiera de nosotros la puede deducir, viene de dar en el blanco, de tener tino para las cosas, tino para hablar, tino para conducirnos, ¿verdad? Tino para trabajar, porque hay gente que trabaja mucho, pero desatinadamente no da en el blanco. Es como tocar un instrumento. Muchos pudiéramos saber tocar un instrumento, pero si no sabemos tocarlo en el tono que amerita, distorsionaríamos unos con otros, como pasa en las familias, entre cónyuges, como pasa con los padres con los hijos, como pasa con los compañeros de trabajo, como pasa en la vida diaria, en la política, en todo, ¿verdad? Entonces, creo que este año nos corresponde muy especialmente afinar la puntería. Y recordemos también la expresión antigua de lo que significaba pegar, pecar. Pecar significaba, hermano, no dar en el blanco, ¿verdad? Entonces, cada vez que no damos en el blanco de hacer las cosas bien conforme a la voluntad de Dios, y de que esas cosas produzcan fruto, porque si se hicieron en la voluntad de Dios, tienen que producir fruto, y si no producen fruto, entonces de alguna manera hubo un desatino, o sea, pegamos fuera del blanco y ya no calificamos para la siguiente ronda. Y eso es lo que nos ha pasado mucho a la cristiandad. Bendita misericordia de Dios que nos deja estar en la ronda, aunque estemos sentados en la banca. Pero los cristianos tenemos un llamado especial en esta parte del siglo XXI, a entrar en una dinámica de renacer y de recomenzar en Cristo Jesús. Si no renacemos, si no recomenzamos en Cristo Jesús, no vamos a dar en el blanco nuevamente. Vamos a vivir desatinadamente, desentonadamente, distantemente, ¿verdad? Desconcertantemente y en discordia. Todas estas des que son tan precisas, ¿verdad? Para tantas cosas. Gran parte de nuestros sufrimientos son debidos a no dar en el blanco, a no atinarle a las cosas. No supe cómo decirlo, no supe cómo educarlo, no supe cómo proceder, no supe cómo conservarlo, no supe cómo trabajar. O sea, en la ignorancia es un desatino de la vida. Necesitamos estar preparados, necesitamos estar conscientes para que las cosas funcionen. Si no nos preparamos, si no estamos conscientes, es difícil. Ningún experto en tiro al blanco, como aquellos que existen, si ustedes leen, por ejemplo, los récords mundiales de tiro al blanco, el otro día me tocaba a raíz de un programa, creo que es el más dramático, es a 3.780 metros de distancia, imagínense. Imagínense de aquí esa distancia, casi 4 kilómetros, pegar exactamente, ¿verdad? En el blanco. Entonces, eso está lleno de ciencia. No es un acto de la casualidad. Está lleno de ciencia. Son expertos, no solamente con el instrumento de medición de la óptica, las miras telescópicas, no solamente el tipo de rifle que se usa para ese tipo de cosas, no solamente es el tipo de bala y el material de esa bala. Hay que considerar el tiempo, hay que considerar los vientos, hay que considerar la gravedad. Es toda una ciencia dar en el blanco. Pero fíjense qué maravilloso. Si toda la vida nos dedicáramos a prepararnos en esta ciencia de no faltar, de no fallar al blanco, no pecaríamos. Sobre todo si tenemos bien claro cuál es nuestro blanco en la vida. Y nuestro blanco en la vida tiene que ser, si queremos empezar bien el año, Jesucristo, nuestro Señor. Él es el blanco. Porque nosotros somos su blanco también. Todo el plan de redención, todo el plan en el cielo, toda la movilidad que hay en el mundo sobrenatural, tiene como destino nosotros, la salvación de cada uno de nosotros. Ellos, los del cielo, los de arriba, no pierden el blanco, no pierden el tino, van sobre nosotros, hacen lo que tienen que hacer, dándonos los medios, las intercesiones, las formas, inclusive lo que se denomina la gracia según cada estado, para que podamos sacar adelante el trabajo también nosotros recíprocamente de dar en el blanco, ¿verdad? ¿Se entiende esto con claridad? Entonces, si lo entendemos, asumámoslo, asimilémoslo y hagámoslo parte de nuestra vida. Y antes de iniciar con la lectura que le voy a pedir al hermano que haga el favor de proclamarla, quisiera yo sugerir dos ingredientes para todo este año. Y estos ingredientes voy a pensar, voy a creer que es el Espíritu Santo el que me los está moviendo, porque toda la noche, toda la madrugada los estuve pensando mientras hacía oración. Y es recuperar la capacidad de renuncia a lo que no es de Dios. O sea, gran parte de nuestros sufrimientos, es habernos visto involucrados en cosas que si lo hubiéramos pensado con detenimiento, no hubiéramos participado. Gran parte de las muertes de nuestra sociedad, de los sufrimientos de nuestras familias, de los fragmentos, de las fragmentaciones que hay en nuestra sociedad, se derivan especialmente de no hacer uso de la capacidad de renunciar al mal. Tenemos esa capacidad de decir, no quiero, no acepto, no voy. Y por supuesto, una frase de trasfondo que es bien importante no perder de vista, aquella frase de Apocalipsis que también le he traído dando mucho la vuelta en la cabeza, que no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Y gran parte de esto, gran parte de esta incapacidad para no renunciar a las cosas que no deberíamos de vernos involucrados, es porque tememos a la muerte. Y yo quisiera que este año nos desprendiéramos de ese temor. Quisiera que este año tuviéramos un valor extraordinario. Y ese es el segundo elemento propuesto para este año. Un valor extraordinario. Ser más valientes que antes, en pequeñas cosas. No tenemos que ser valientes, no vamos a salir a enfrentar a ese filisteo monstruoso que enfrentó David, ¿verdad? A sus 17 años. No vamos a salir como David tampoco con una vara a quitarle los pequeños corderos de las fauces a los leones que trataban de entrarle. Nuestros enemigos no son esos. En esta época nuestros enemigos tienen mucho que ver con la moda, tienen mucho que ver con la opinión generalizada, con los medios sociales, con la forma tan estrecha en que nos han hecho creer que debiéramos de vivir dentro de estos estatutos, si queremos vernos bien, si queremos calificar. Y hemos perdido la capacidad de renunciar a esa forma en que la sociedad nos censura y nos dice, si no haces esto, si no te vistes así, si no piensas de esta manera, si no aceptas en tu vida, si no incluyes en tu creencia todas estas cosas, tú estás desechado. Tenemos que tener la capacidad de renunciar. Yo no quiero, yo no acepto, yo renuncio a ser copartícipe de ese montón de crímenes sociales, de desprecios, de tristezas, de depresiones que se siguen gestando en la sociedad. Pero no vamos a poder hacer uso de esta capacidad de renuncia si no somos valientes. Y la valentía es una gracia de Dios. Dios ha inspirado a través de la historia y de la escritura a hombres comunes y ordinarios como nosotros a actos de valentía extraordinaria. Nosotros no la queremos para un acto extraordinario, la queremos para los pequeños actos de toda la vida donde tenemos que manejarnos con mucha capacidad. Entonces, antes de iniciar el tema, ¿verdad? Yo quería dejar muy claro esta idea, ¿verdad? Que tenemos que recuperar. Para no seguirla regando, para no seguir fallando, para no seguir desatinando, trabajar en la puntería. En todo. Antes de ir, haz de cuenta que siempre vas a un a competencia, a una competencia de tiro al blanco. Lo que tiene que hacer un profesional del tiro al blanco, la forma en la como se relaja, se concentra y se deja absorber por esa ciencia para pegar en el blanco, tenemos que recuperarlo nosotros. Si voy a hablar con el niño que tiene 5 años, si voy a hablar con el cónyuge que tiene 50, si voy a hablar con la mamá que tiene 90, si voy a hacer negocio con aquel, si voy a tratar esa diferencia con el vecino, si voy a hablar con el párroco, si voy a hablar con el obispo, si voy a hablar con Dios, tengo que ser atinado, saber qué decir, cómo decirlo con la ciencia de Dios. Y con esos dos ingredientes, muy importantes, recuperar la capacidad de renunciar a lo que me ha mantenido lejos de Dios, a lo que me sigue involucrando en las cosas del mundo. Somos muy fantoches, esa palabra era muy común antes, ¿verdad? Esa capacidad, ahora ya no, ahora se ha disfrazado de elegancia, de soberbias muy sutiles de esta época. Pero ser capaces de renunciar a las cosas que no convienen, ¿cómo nos hace falta eso? A ese montón de propuestas indecorosas en todos los ámbitos que se siguen filtrando en nuestras vidas y nosotros, por no quedar mal, las seguimos palomeando, las seguimos autorizando o cuando menos las visamos. Está bien, pues yo no participo, pero tienes mi venia, casi casi, ¿verdad? Como una complicidad sutil. Pero necesitamos el gesto de la valentía para que esta cosa pueda cambiar. Si no cambian estas cosas con valentía, no van a procederse adecuadamente. Y antes de iniciar, hoy me topé con una frase que me sorprendió. Es de un hombre, de un francés que se llama Georges Bernanos. Este hombre fue un novelista del siglo antepasado, murió el siglo pasado, que se me pareció extremadamente elocuente por sí misma, y se las leo. No se comprende absolutamente nada de la civilización moderna si antes no se admite que es una conspiración universal contra nuestra vida interior. Repito, no se comprende absolutamente nada de la civilización moderna si antes no se admite que es una conspiración contra nuestra vida interior. Contra ese montón de cosas que no sabemos quién las promueve, con qué fin se promueven, por qué tantos recursos, tanto esfuerzo. Ve todo lo que está pasando en nuestra sociedad, ve todas las tristezas, las desgracias, los enredos, el montón de ideologías extrañas. No se comprende si no caemos en cuenta que se trata de verdaderamente un ataque, una conspiración contra tu vida interior, contra tu alma, ¿verdad? Hermano, haz el favor de proclamar la palabra el domingo.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a Dios.
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iban en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él le respondió: ¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
que por la proclamación de la palabra de Dios sean perdonados nuestros pecados.
Veamos, amén. Muy bien. Esta es la lectura. Yo sé que muchos de ustedes han estado yendo a misa muy seguido estos días, ¿verdad? Nada más por estadística personal, levante la mano los que fueron el domingo a misa, domingo pasado. Muy bien. Los que fueron después, el día 31. ¿Quiénes son el día 31? ¿Quiénes son el día primero otra vez? ¿Quiénes no fueron ni un día? Fíjate, muy bien, hermano. Qué triste, no sé. Vamos a orar más por ti, para que el Señor te conceda esa vida sacramental tan importante. Fíjense bien. Este panorama, no se extrañen de que vaya a pasar una bolsa, es la señal del optimismo que traemos este año, en todos los sentidos.
Hay que haber regalos.
Sí, hermano, el buen ejemplo, por favor, no se reserven. Miren, este tema es un tema muy bello del cual quiero exponerles 6 ideas. Ahora, insisto, si ustedes son personas que toman nota, lo cual es muy favorecedor, si esas notas te ayudan a seguir caminando en un estudio personal. Si eres persona con memoria fotográfica, qué bueno. Pero normalmente hace falta una palabra o dos, siempre hay que tener una palabra o dos a la mano, para cumplir con, inclusive con la palabra de Dios, ¿verdad? El Deuteronomio 6:4 decía que el Señor era solamente uno y que debíamos amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y daba una serie de indicaciones, y dentro de las indicaciones que daba era: hablarás con tus hijos cuando estés en casa, cuando vayas de camino. Y seguía dando indicaciones hasta el grado de llegar a un extremo y decía: escribe esto, o sea, escribe la palabra de Dios, escribe los mandatos en los dinteles de la puerta, en los marcos de las puertas, escríbelo en los marcos de las ventanas, o sea, escríbelo hasta en la pared de tu casa. ¿Qué importa? ¿Qué importa si hay que escribir, si vamos a escribir algo que sea algo que dure y que sea para siempre y que nos ayude a qué? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? A ser atinados, a dar en el blanco, a dejar de estarla regando. Oye, ¿cómo la riegas? ¿Cómo le decían antes? ¿Quién es el que la regaba?
El que,
por ejemplo, cuando tú salías a mojar el zacate, ¿verdad? A regar el zacate, había que hacerlo en la uniformidad. Donde están las matas debe caer, donde están las plantas cae el agua, ¿verdad? Pero una persona que la regaba, así empezaba, no la andes regando, ¿verdad? Era aquella persona que mojaba lo que no debía, ¿ok? Fuera de tino, otra vez. Entonces hay 6 ideas que yo quiero proponerles el día de hoy en este tema extraordinario. Y es que es el tema de la ordinariedad de la familia de Nazaret. Y ofrecerlo por María Santísima, porque la primera misa del año, todo es desde la óptica de María. O sea, la liturgia ofrece una lectura mariana, porque María es este individuo único e irrepetible, por medio del cual Jesús nació, y todo el plan de Dios osciló a través de él. Y si María no hubiera estado en el escenario, si Dios no la hubiera escogido para estar en el escenario, tan relevante fue su participación que pudiéramos decir, sin dar todo el fundamento teológico que ahorita no vendría al caso, fue el objeto y el sujeto de la división en el cielo. Los ángeles rebeldes, los que ahora conocemos como demonios, surgen primariamente de ponerse en contra de Dios, divariar, disentir de lo que Dios quiere. Y fundamentalmente lo que Dios quería era, en una visión futura, de alguna manera mostró la redención obrada al género humano a través de una mujer. Entonces, cuando ustedes lean Apocalipsis, deténganse en el capítulo 12 y lean esa frase extraordinaria, sencillita, que dice: y hubo una señal en el cielo, una mujer vestida de sol. Como hemos perdido tanto la capacidad de... Gracias. Como hemos perdido tanto la capacidad de entender lo que leemos, si fuéramos capaces de detenernos, caeríamos extasiados ante lo que eso significa. sea, el cielo es el lugar y el hábitat de Dios. Y en el hábitat de Dios, en el cielo, una mujer, una criatura y mujer. Y entiéndase dentro del contexto cultural de la época donde, cuando esto se escribió, donde la mujer no jugaba un papel de relevancia, donde el hombre es el que preponderantemente fungía. Una mujer en el cielo, vestida de sol. Todos los pueblos de muchas épocas y de muchas edades y de muchas culturas adoraron al sol como un símbolo de divinidad. De ahí emanaba la vida. Una mujer que se viste con el sol, ¿qué clase de mujer es para vestirse con el sol? Y los que fueron al retiro, ¿verdad?, de Adviento, donde vimos sobre María Santísima, ¿verdad?, podemos entender mucho más toda esta simbología extraordinaria. Entonces, es un gesto muy especial el que hoy vamos a ver, porque esta familia, encabezada por José, María, con el niño Jesús, es una familia común. Es una familia, en lo común no significa lo demeritorio, en lo común está lo extraordinario. Nosotros hemos perdido de vista que tener una familia y vivir en familia es algo extraordinario y es un privilegio, cuando hay un sinfín de número de personas que dentro de lo mucho que no tienen, no tienen una familia. Hablando de familia como incondicionalidad de cariño, hablando de familia como incondicionalidad de presencia, ¿verdad? Y que hemos mal usado, desperdiciado, mal ubicado y mal centrado a veces en nuestras vidas. Pero esta familia se maneja común, ¿verdad? Como todas las familias. Y como este es un secreto, o sea, lo que vamos a leer permaneció en secreto mucho tiempo, hasta que Lucas hizo toda una investigación bien atinada para no quedar fuera, y los expertos en las escrituras hablan de que Lucas seguramente se entrevistó muchas veces con María, porque platica secretos de la vida de María, como fue, por ejemplo, la aparición del ángel a Zacarías en el Santo Santorum, con el que empieza el capítulo 1, la anunciación en el capítulo 2, y que ninguno de los sinópticos lo manejan, pero es el secreto de esa investigación de la fuente María, ¿verdad? De alguna manera podemos decirlo así, donde solamente ella, que sabía estas cosas que habían pasado en el pasado y que nunca nadie se enteró, pero ella las tenía guardadas, pues, y algún día las puede revelar. Fíjate qué maravilla, ¿no? Algo que una mamá guarda y llega el momento en que lo suelta en alguna etapa de la vida, ya de una familia, de una comunidad, de una ciudad, y sorprende. Porque ¿cómo es posible que eso era parte de un secreto? Era parte de un secreto de la vida personal. Y este es uno de esos eventos. Y es tan ordinario y extraordinario a la vez, que es un evento único. No se vuelve a platicar casi nada se sabe de la infancia de Jesús. ¿Por qué no se sabe nada? Porque era una familia ordinaria, porque era una familia común, porque vivía como cualquier familia. No se hace un detenimiento detallado de circunstancias extraordinarias, porque no las había. Algunos evangelios apócrifos, no verdaderos, hablan, o como aquella película que tú me decías el otro día, que hicieron por ahí unos protestantes, de que Jesús desde el niño chiquito, siendo niño chiquito, ya sabía que iba a morir en la cruz, y que tenía poderes, y que aquella famosa anécdota de que alguien hizo por ahí unas palomitas de tierra, y que cuando se las estaban aplastando, dijo, vuelen, y volaron. Pues esas cosas son juegos, son fantasías, son formas tiernas, si ustedes quieren verlo así, de expresión de la divinidad de Jesús. Pero no se dio así. Así no son las cosas. Jesús es un niño común, común, sencillo, en el ámbito de una familia. Y este niño, lo que sí es importante, y por eso se hace notar, porque este fue uno de esos extraños eventos que rompieron la ordinariedad y se convirtieron en un evento extraordinario. Por eso es relatado, por eso María lo tenía guardado en su corazón, porque representa muchos elementos. Muchos elementos que hoy les quiero yo compartir en 6 puntos principalmente. Y uno de esos elementos consiste, o mejor dicho, la historia consiste en que, como era la costumbre, todos los años subían a Jerusalén, todas las familias. Y era un evento de tanta costumbre, una forma de vivir el judaísmo tan claro, honrar a Dios de una manera muy especial, donde se celebraba la Pascua judía, Y en esas Pascuas y en esos elementos donde iban, había muchos elementos que sucedían, extraordinarios, ¿verdad? Se recordaba la salida del pueblo, había una serie de celebraciones internas de muchas naturalezas. Una era el Bar Mitzvá, ¿verdad? Que era una celebración importantísima, donde los niños eran incluidos en la comunidad adulta. O sea, se decretaba al niño de los 12 años que ya podía participar y era adulto para platicar, comentar y orar con sus hermanos de comunidad. Acuérdense que el templo, imagínense así como una especie de muchas cuadrados abiertos. Teníamos el Santo Santorum en un lugar cerrado, después teníamos un atrio más grande, el de los sacerdotes, luego teníamos un atrio más grande, el de los hombres, ahí no entraban las mujeres, luego teníamos el atrio de las mujeres, el atrio de los gentiles y todo el desarrollo económico de la actividad dentro del ámbito de los gentiles. Y había escuelas, estas escuelas rabínicas, estas escuelas de enseñanza, estaban en la sección del atrio de los hombres. Actualmente, si ustedes van a Jerusalén y entran a la parte que solamente se conserva del templo antiguo, que es el Muro de los Lamentos, y caminan hacia su lado izquierdo, porque hacia su lado derecho no pueden caminar, porque está un pedazo de la sección del Muro de los Lamentos donde sí dejan entrar a las mujeres. Las mujeres actualmente no pueden entrar a la sección oficial del Muro de los Lamentos de los hombres, pero si caminan hacia el lado izquierdo, van a bajar como en una especie de nicho y se van a encontrar con una escuela rabínica. Y en la medida que caminas hacia el interior, caminas hacia abajo, te vas a encontrar gente estudiando, gente enseñando. Hagan de cuenta como un... Mira, me acordé de ustedes porque había escritorios así de viejitos y de rústicos como estos que tenemos aquí. Y hay copias de la Torá, ¿verdad? Copias de la Torá para leer los textos originales ahí. Y hay un pequeño cubo de aproximadamente... Sí, en biblos, en rollos. Un pequeño vidrio blindado gigantesco en el que te puedes asomar, y allá abajo a 17 metros están las excavaciones de parte del templo original. Acuérdense que las ciudades se van erigiendo sobre ruinas, entonces las destruyes y las vuelven a construir, las destruyes y las vuelves a construir, entonces van subiendo de tamaño, ¿verdad?, de nivel en muchas ocasiones. Bueno, pequeña clase de geografía personal, ¿verdad? Bueno, pero entonces, en esta ocasión, pues como era la costumbre, fíjense, muy importante la palabra, fueron para allá y hacen mención, no hacen la mención cuando fueron, cuando Jesús tenía un año, ni cuando tenía dos, ni cuando tenía tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete. No hacen ninguna mención, aunque iban, porque era la costumbre. Pero hacen mención porque en esta ocasión pasó algo fuera de lo común. Primero, mencionan que Jesús tenía 12 años. Entonces celebró, seguramente como cualquier judío devoto, su Bar Mitzvá, donde participa de la palabra, donde ora como los demás, ¿verdad? Escucha, Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. La oración fundamental y principal del judío, ¿verdad? Recordar esas palabras de la Torá. Y en esa ocasión, igual que siempre, se regresan en caravanas. Nada extraño que vayan los hombres y las mujeres por un lado. Todavía en plena ciudad nuestra se acostumbra a eso, ¿verdad? Hace cinco días que no ves al novio, el novio llega, vamos a una posada, vamos a una fiesta. Y aquellos que sí se quieren y quieren estar juntos, no, pues resulta que la costumbre es las mujeres para allá y los hombres para allá, ¿verdad? Y ahí se están echando ojitos de lejos y así. Las caravanas, las chorchas, decimos ahora, ¿verdad? Van por separados. Y tan común era que los jóvenes muchachos iban de un lado para otro y no pasaba nada. Y cada quien iba creyendo que iban de aquel lado, ¿verdad? Ya se saben ustedes la historia en qué terminó. Bueno, no les voy a relatar toda la historia. Nada más voy a tocar punto por punto de lo que estamos mencionando el día de hoy. Primer punto que yo quiero recordarles, y de aquí en adelante que lo asumamos como una característica de este año que comienza. Salud. Seis principios, digámoslo así, seis principios que si los asumimos, vamos a dar en el blanco. Seis principios para no regarla, seis principios para dar continuo, seis principios para cumplir la palabra de Dios. Seis principios para ser exitoso. 6 principios para ser santos. 6 principios para que nos vaya bien. Dicen entonces, ¿verdad? Y toco nomás el punto. Se volvieron, pues, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran y creyendo que iba en la caravana. Entonces, primer principio importantísimo. Las familias. La familia de Nazaret. La familia que crió a Jesús. La familia que nos dio al Salvador. Se movía en comunidad. Primer principio. Si tú no te mueves en comunidad, te estás perdiendo un ámbito de conocimiento, de preparación único. Solamente lo entendemos los que estamos en comunidad. Cuando yo trato de platicarle a alguien que no va a ninguna comunidad y le digo, deberías de ir a un grupo, deberías de estar, deberías de participar. No, es que yo estudio solo. Es que yo sé, yo soy muy instruido y me capacito. Nada se compara a compartir con otros un proceso de fe y un proceso de caminar a Dios. No se compara. Y mira que somos podemos juntarnos muchos miserables, podemos juntarnos muchas personas que quizá en otro ámbito no seríamos afines, pero en el ámbito de la fe, movernos en comunidad es prioritario. Recordemos un principio de naturaleza. Los depredadores no pueden hacer nada contra las manadas. Las manadas se manejan así como un principio de sobrevivencia, porque la manada se protege entre sí misma. Si ustedes ven, a veces, los grandes sometimientos que ha habido por parte de algunos gobiernos o algunos grupos en nuestra vida moderna, son unos cuantos que se mueven en manada organizados. La iglesia cada vez que se divide o se subdivide, sufre un quebranto y se vulnerabiliza. Tenemos que aprender nosotros como iglesia pequeña, como iglesia doméstica que es la familia, nosotros como pequeña comunidad, a manejarnos juntos. Hay una enorme diferencia en medio de la vida, de los sufrimientos, de las necesidades, de las múltiples rarezas a las que nos enfrentamos en la vida, cuando las vivimos solos en nuestro propio mundito, a cuando las vivimos injertados en un ambiente comunitario. Ahí hay alguien que sabe más que yo, ahí hay alguien que entiende mejor que yo, ahí hay alguien que está más capacitado que yo, y Dios puede mover sus hilos para que su providencia divina nos asista. Pero si estamos solos, aislados, limitamos las posibilidades de Dios. Ni siquiera predicar los mandaba solos Jesús. De dos en dos. O sea, ese es parte del programa. La comunidad donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estoy. Yo en medio de ustedes. Y no significa que el Señor no esté cuando nosotros lo invocamos solos. Lo que quiere hacer notar es la extraordinaria afluencia del Espíritu Santo que hay cuando dos se reúnen en su nombre. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿cuál es el primer principio? Manejarse en comunidad, moverse en comunidad. Todo lo que se pueda hacer dentro de un ámbito comunitario es mejor. Por eso cuando una comunidad se divide, atenta contra el plan de Dios. Y a veces pensamos, voy a poner un truco en lo que voy a decir, a ver quién lo entiende, ¿verdad? A veces pensamos que el que se va es el culpable, ¿verdad? Y en eso a veces no sucede. Como a veces, por ejemplo, grandes tragedias que suceden en la vida, que nos hacen dividirnos unos a otros, pero desafortunadamente a veces se propicia la división por parte del que parece que no es el causante, ¿verdad? Eso lo hemos visto en muchas familias, pero bueno, tampoco me quiero meter en más detalles. Segundo punto muy importante de este aprendizaje. Dice que el término, que cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Entonces, segundo principio de comunidad, acostumbrarse a las cosas de Dios. Cuando tú invitas a alguien que nunca ha venido a una comunidad y le quieres hablar de Dios, lo primero que te va a hacer es rechazarte. Lo primero, qué aburrido. No sé por qué tenemos la idea extraña, ¿verdad?, de que las cosas de Dios pueden ser aburridas. Es un grado de ignorancia severo pensar en eso. No hay nada más entretenido que la gracia de Dios. No hay nada más elocuente, nada más edificante, nada más extraordinario que mueva el corazón. ¿Quieres decir? Okay. Entonces, y las cosas del mundo siempre repetidas, el pecado siempre es lo mismo, siempre empieza donde mismo, pasa por donde mismo y termina donde mismo. ¿Verdad? Los que hemos sido pecadores, levanten la mano. Entendemos los procesos, ¿verdad? Mira, puros estudios. Ahí sí la levantaron, ¿verdad? Toditos, parejitos. Entonces, si la primera es moverse en comunidad, ¿la segunda cuál es? Y aquí quiero, por ejemplo, recordarles el principio de esos dos ingredientes que dijimos que íbamos a recuperar este año para tomar estas decisiones, para hacer esto. Una de esas era la renuncia a las cosas. ¿A las cosas de qué? ¿No? A las cosas que no son de Dios. No es renunciar a uno mismo, es renunciar a las cosas que uno mismo puede hacer que no son de Dios. Entonces, muchas veces estamos acostumbrados a hacer cosas que no son de Dios. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, decía que el pecador habituado al pecado tenía dos problemas. Una cosa era reconocer el pecado y querer renunciar a él. Y otra cosa muy distinta era poder romper el hábito de pecar. Entonces yo, por ejemplo, a ustedes les puedo preguntar, hoy levanten la mano los pecadores, y la van a levantar todos. Cuando los pecados son ocasionales, cuando han emergido en nuestra vida. Pero si yo te digo, a ver, dime los pecados a los que tú estás habituado, a que los tienes como hábito de pecar. ¿Alguien me puede decir alguno? Que practique habitualmente y es pecado. ¿No? La pereza, muy bien. Puede ser un hábito. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Y cómo estás? A gusto. Más a gusto que lo a gusto. Sí, aquí estoy. Oye, pero no has hecho nada. No, pero es que estoy muy a gusto. Y una bola de necesidades alrededor. ¿Cuál otra? ¿Habían dicho por acá? ¿Es lo mismo? Ok. Prácticamente es otra palabra usada para lo mismo. ¿La qué?
Intolerancia.
¿Y eso cómo se reflejaría? A ver, explícamelo.
Soy impaciente y pues
en la botella. Entonces fíjate, empezó como muy sutil, ¿verdad? Intolerancia y luego impaciencia y luego despotrico, o sea, ya. Entonces de alguna manera pudiéramos decir que es hasta un acto de violencia, de ira, ¿verdad? Sí, cierto. Grueso. ¿Sí? Y somos habituados a la ira. Así como que la gente es experta en saber dónde. Qué inteligente la gente, ¿verdad? Sabe dónde tentarme el botón rojo de explosión, ¿verdad? Y trueno con todo. Entonces, tenemos que ser capaces de renunciar a las cosas que no nos dejan ser de Dios. ¡Qué a gusto! Fíjate, a mí me impresionó mucho, los que hemos sondado un poquito más en esto. Me impresionó mucho un ejemplo que el santo cura de Ars mencionaba. Dice, un hombre condenado a la guillotina. Dice, un hombre condenado, un maleante, condenado a la guillotina. O sea, está a punto de morir, está a un minuto de morir. Y va subiendo las escalinatas para ser degollado. Y voltea a ver a una doncella, dice, a una muchacha atractiva que está en el público. Y la ve con malos deseos. Y está a 30 segundos de que le corten el cuello. Y sin embargo, no puede evitar pensar morbosamente, lujuriosamente, pervertidamente. Porque estamos acostumbrados. Entonces, cuando nosotros nos descubrimos a nosotros mismos con formas de operar que son hábitos, que son pecados, es el momento de ejercer el derecho de renunciar a las cosas que no son de Dios. Entonces, ya no me voy a acostumbrar a mis cosas. Ahora quiero acostumbrarme a las cosas de Dios. Y es más fácil si me muevo en comunidad. Si yo me muevo en comunidad, que es el primer principio para atinarle, para dar el blanco en las cosas de Dios, en el plan de Dios. Si yo me muevo en comunidad, entonces me voy a acostumbrar a las cosas de Dios. Entonces, cuando alguien me invite a rezar, ya no voy a decir qué flojera. Porque ahora descubro que en la oración, como decía el Papa Francisco ahora en cuaresma pasada, decía, entre más oro, más me doy cuenta las mentiras que nos decimos a nosotros mismos. Ahorita, ¿verdad? Ahorita tuvimos un pequeño ejercicio tú y yo y de pronto emergió algo así. Muy bien. Tercer punto, bien importante, ¿eh? Porque esto es, hace como una distorsión de la fe. Dice, creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su búsqueda. ¿Está bien? Entienden la historia, ¿verdad? Tercer punto. No sé si la forma de escribirlo está un poco... No sé si la forma de escribirlo está un poco así irreverente o fuera del contexto, pero creyendo equivocadamente sobre Jesús. O sea, hay cosas que creemos inadecuadamente, fuera del contexto de la fe. Denme un ejemplo. ¿Te va a castigar Dios? ¿Dios castiga? Sí. Sí, pero de una manera muy sencilla. ¿Sabes cómo? Te deja hacer lo que te dé la gana. Así igualito también. O sea, tú quieres ir a 180 kilómetros por hora en un camino que es de 20. ¿Eso es lo que quieres? Eso te va a tocar, ¿verdad? Formar. Y la justicia divina tiene toda la libertad, ¿verdad? Para obrar, porque siempre obra bien. Dios es bueno siempre. Dios es justo siempre. Dios es misericordioso siempre. Y nos la hemos librado por su bendita misericordia. Los místicos dicen que las obras de Dios son superadas solamente por las obras de su misericordia. O sea, todo el universo extraordinario que Dios ha creado no es nada comparado con las obras de su misericordia. Sus misericordias son mayores que sus propias obras. ¿Qué forma tan extraordinaria, ¿verdad?, de verlo así. Entonces, muy problemático en nuestra vida creer equivocadamente cosas de Jesús. Es que ya se lo he estado pidiendo mucho y no me... Ahora, cosa inadecuada que creímos de Jesús, ¿cuál es?
Que está sordo.
Muy bien. Por eso el salmista dice, el que crió el oído no va a oír. ¿Qué otra cosa que ocurre, hermano? Cosas inadecuadas de pensar equivocadamente sobre Jesús.
Al texto sería, por ejemplo, pensar que Jesús va en esa caravana de muy nuestro bien. Plan, proyecto familiar, que no está ahí.
Sí, pues es que en aquel grupo no hay más que pisteadas, en aquel grupo no hay más que perversiones, en aquel grupo, pero si somos pura familia y nos queremos mucho, pero van al matadero.
Pero si te sales de las cosas de Dios, no va a ir ahí.
Muy bien, si no estás en comunidad, en la unión en común de las cosas de Dios, si no nos hemos acostumbrado a las cosas de Dios, no tenemos discernimiento. No te las sabes. No sabes qué cosas son de Dios y no.
En eso también damos por hecho.
Me vinieron muchos ejemplos que no quise decir.
Mande. Damos por hecho, pues. Que Jesús viene a nuestro lado. Damos por hecho.
Eso es muy importante.
No estamos atentos y ya nos salimos y no. Damos por hecho que está ahí.
Damos por hecho que viene. ¿A qué viene? Pues sí,
ya fuimos a misa, hombre, ya oramos. Ya de repente las familias.
Cuando no son las cosas de Dios, lo entendés y no tienes paz.
Pero a veces el demonio adormece, hay que tener mucho cuidado. Como si supiéramos exactamente lo que es la paz, no te lo discutiría ese criterio de discernimiento. Pero a veces pensamos que la paz es estar a gusto, a veces que la paz es estar relajado, que la paz es no tener, ¿verdad?, preocupación. Y yo lo he escuchado de gente que vive en graves situaciones de pecado. Digo, a todos nos ha pasado, ¿verdad? Y de repente, no, pues estamos bien así, hombre. ¿Para qué le movemos?
Cuando una persona me dice, Dios es misericordioso y no me va a dejar que me condene. Porque yo hago una vida bien.
Bueno, tiene razón. Fíjate, qué importante. ¿Dios es misericordioso? Sí. ¿Dios no va a dejar que te condenes? No. Pero si tú te empeñas en condenarte, dice San Agustín, el que te crió sin ti, no puede salvarte sin ti. O sea, tienes que querer. ¿Quieres vivir aquí conmigo en la casa? Sí, sí quiero, pásale. ¿Quieres vivir aquí conmigo en la casa? No, no quiero, pues ni modo que te force.
Y también el abuso de la misericordia, ¿te acuerdas? Lo has hablado mucho.
Eso del abuso de la misericordia.
La misericordia es para usarse, no para abusarse. ¿Una tarjeta de crédito para qué es? Para cuando no tienes dinero, ¿verdad? No debería ser usado de otra manera, pero no por una etapa momentánea, por eso tiene plazos y tiene límites. Es un recurso interesante para el que es prudente, para el que es moderado. El que no es prudente y no es moderado no debería tener. Pero como el chiste es hacer negocio, se la das a cualquiera, porque el negocio es en los que no son limitados y no son moderados. Esos son los que son negocio para los dueños de las tarjetas de crédito. Entonces, ¿verdad? Te vas de más y ahora hay un sufrimiento dramático por haber hecho un uso de algo inadecuado. Entonces, primero, moverse en comunidad. Grábense la palabra moverse en comunidad, no pertenecer a una comunidad, no ir a la comunidad, es moverse, porque tú te estás moviendo en tu vida todos los días. Pero si a la mitad del día hablas con alguien que cree y piensa y ora como tú, si antes de acostarte lees algo o recibes algo que alguien te envió, o sea, movernos en comunidad nos da la certeza de que vamos bien, porque nos movemos en el segundo punto, acostumbrados a las cosas de Dios. Y cuando las cosas no son de Dios, vieras qué maravilla, la comunidad te las detecta rápido. Llega alguien muy contenta y dice, fíjense que estoy haciendo esto, ¿verdad? Aquí nos ha pasado muchas veces en comunidad que alguien llega y dice, estoy saliendo con fulanito de tal. Y todo el mundo se queda así medio petrificado. Nos movemos en comunidad, ¿eh? Pero nos vamos a ir para acá y este no entra aquí. No va a entrar. Y acostumbrados a las cosas de Dios. Mira, una cosa es que estés ilusionado, entusiasmado, emberezado, ¿qué más pongo?
Ilusionado.
Ilusionado, las ilusiones no son muy buenas, ¿verdad? Definitivamente. Pero estás creyendo que Jesús viene contigo en esa caravana. No, Jesús no va a venir contigo en esa caravana. Jesús nunca va a ser cómplice de un pecado, nunca va a ser cómplice de un acto de violencia, nunca va a ser cómplice de un acto de desprecio, nunca va a ser cómplice de un acto de infidelidad. Es que esto no puede ser malo. No puede venir del demonio. Es maravilloso. Y todos los de la comunidad están así, asustados, ¿verdad? Entonces, moverse en comunidad. Es que voy a hacer un negocio. No pasa nada. Es una serie de personas conocidas. Van a usar el recurso tal y cual. Se acostumbra a ser así. ¿Pero qué no es robar? Híjole, qué feo ponerle un nombre así tan crudo, ¿verdad? Por eso no te invitan a las reuniones, ¿verdad? La palabra habilidad ahora se usa para sustituir la palabra deshonestidad. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? No siempre, pero algunas veces. ¿Sí? Cuarto punto, ¿listos? ¿Cuál es lo primero? Segundo, Irma. Tercero. ¿Cómo? No, esa es una de las capacidades. Creer equivocadamente en Jesús. Sí, el típico ejemplo que ponía Martín Valverde, ya me enredo con la tonta.
Valverde,
el cantante, hace muchísimos años se me quedó grabado. Decía que cuando había problemas en una comunidad, había que orar por alguien y decir, Señor, ilumínalo o elimínalo, ¿verdad? Es una oración muy atrevida, pero cuidado, Jesús no va a hacer esas cosas, ¿verdad? Especialmente cuando alguien pelea por la suegra, ¿verdad, Pito? Por favor.
Porque incluso los que estamos en iglesia, en comunidad, podemos tener la idea de que conocemos a Dios y su modus operandi. Y el Padre Canta la Mesa en la segunda predicación dice que hay que tener bien claro la idea de Dios. Él es una persona. O sea, no podemos pensar que hablar de Dios es tenerlo bajo un microscopio o creemos que sabemos cómo es. Tenemos que estar dispuestos a renunciar incluso a nuestras ideas de Dios que tenemos para conocer a Dios que se revela, se autorrevela en la Escritura. O sea, la palabra es como fuente de revelación, de conocer al Dios verdadero, al Dios que anunció Jesucristo, y no es que tenemos concebido.
Jesús puso un ejemplo extraordinario sobre esa manera de pensar. No sé si se recuerden, pero hizo una parábola. Un día, el dueño de la viña salió a contratar trabajadores. Poniéndose de acuerdo con ellos en la mañana, pactó con ellos que le iba a pagar un denario y los mandó a su viña. Salió a media mañana, hizo lo mismo. Salió en mediodía, hizo lo mismo. Salió en la tarde y al caer la tarde salió y le dijo: oigan, ¿por qué han estado todo el día ahí sin hacer nada? Porque nadie nos ha contratado. Hasta ahí la historia va muy romántica, ¿verdad? Vayan ustedes también a trabajar a mi viña. Trabajaron solamente una hora y dijo: empieza por pagarles a los que vinieron a lo último. Y les pagó un denario. Cuando llegaron con los que habían llegado al principio, les pagó un denario. Y causó un caos, porque siempre pensamos que conocemos la manera de pensar. Y yo creo que Jesús, en este sentido, se aplica maravillosamente lo que dices, hermano. Siempre decimos: bueno, si ya hice esto y esto y esto, ya me toca como un derecho. Si ya me porté bien, si ya no peco como antes, hasta dieta me puse, ¿verdad? Rezo todos los días el rosario. Entonces, por lo tanto, como una fórmula matemática, ¿verdad? Ahora me toca. Y resulta que de enseguida que no hizo nada, Dios se lo da a manos llenas, a ti no. Y empiezas a pensar en la injusticia de Dios. Hay gente que piensa que Dios es injusto. Levanta el mano que piensa que Dios es injusto. Nada más era para calarlos, ¿eh? Pero bajaron la mirada uno que otro. A veces hemos pensado eso. Pues, ¿de qué lado estás? Si yo me lo he pasado contigo, mira cómo me está yendo ahora. ¿Por qué no me favoreces con esta petición? ¿Qué no me escuchas? ¿Que eres sordo? A ver, te voy a decir a mi hermano que interceda por mí, porque a mí Dios no me escucha y a ti sí. Puras rarezas, puros enredos.
Aquí te oye más.
Habría que decirle que eso también es una rareza. Entonces habría que decirle a Dios igual, ¿verdad? A ver, Señor. Y entonces va a repetir lo mismo del final de la parábola, ¿verdad? Que casi se me olvida, si no fuera porque el Espíritu Santo me lo dijo ahorita. ¿Qué no puedo hacer con lo mío, lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno? O sea, ¿por qué le tocaron mejores hijos a la comadre que no sirve para nada, de comadre? Esta que es de buena persona, ¿no? ¿Qué no puedo hacer con lo suyo, lo que él quiere? Eso no, si este es un personaje, no es cualquier cosa, ¿eh? Aquí le hacemos todos los estudios de perfil y creemos que lo tenemos bien situado, y cuando ya lo tenemos identificado en su modus operandi, ¿verdad? Se nos brinca y nos sale con otras cosas, pero siempre con cosas de amor, nunca con traiciones, nunca con enredos. Cuarto de los 6 puntos que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Dice que al tercer día lo encontraron en el templo. Y esto es algo bien sencillo y que también vale la pena encontrar. Es que no encuentro la voluntad de Dios. Es que no sé qué hacer. Es que no encuentro paz. Mira, el israelita sabía que por eso sufre tanto el judío desde que no tiene un templo. Porque el templo es el lugar del encuentro con Dios. Entonces no lo halló. Oye, si lo buscaron por 3 días y no lo hallaban y luego se lo encontraron en el templo, a veces cabe la pregunta, cabe hacerse la pregunta: ¿y dónde lo buscaban? Entonces, ¿qué no saben que me tengo que encontrar? ¿Qué no saben que me tengo que dedicar a las cosas de mi padre? ¿Hacerme cargo de las cosas de mi padre? Y bueno, hay muchas razones por las que no se entendió este texto y tampoco vamos a explorarlo mucho, ¿verdad? Es la única y primera vez. No, la única no. Es la primera vez que se puede escuchar decir a un israelita de esa manera que Yahvé Dios, el Dios del brazo todopoderoso, es papá, es el Abba, papito. O sea, Dios es un papá cercanísimo. Entonces, es sorprendente, ¿no? O sea, y casi como al mismo tiempo de decir: oye, no me han hecho otra cosa más que educarme para buscar las cosas de Dios. O sea, estoy aquí porque tengo 12 años y ahora participo en las cosas de Dios abiertamente en la comunidad. ¿Por qué me andan buscando? Pues, ¿a dónde más voy a ir? O sea, ¿qué otra cosa puede llevarme a despertar un interés por encima de las cosas de Dios? Entonces, no nos andemos con enredos. El cuarto punto es: hay que encontrarlo. Y el templo es un lugar seguro. que no sé dónde orar, vete al templo. Es que no sé dónde encontrar paz, vete al templo. Es que no sé dónde escuchar palabra de Dios, es que no sé dónde hay una comunidad, vete al templo. En el templo normalmente está la iglesia. A veces no, ¿eh? Normalmente está la iglesia, la asamblea, la comunidad, los que están acostumbrados a las cosas de Dios, los que saben dónde hay, dónde está la presencia de Dios.
Pero que el de seguro está ahí.
De seguro en el sagrario.
Puede ser que te encuentres en la iglesia, pero a Jesús siempre te vas a encontrar y te va a dar la respuesta.
Hasta ahorita. Tampoco eso lo debíamos de tomar por...
No, hablando del
sí.
Día.
No, está perfecto lo que dijiste. Está seguro, ahí está Jesús, ¿verdad? Hasta ahorita. Mientras haya sacerdotes, mientras protejamos la fe, mientras sea parte de un ejercicio, mientras no tengamos que escondernos, ¿verdad? Ahí está Jesús.
Y aprovechando esto, hermano, para hacer la invitación a que la comunidad asista más a sus templos, a la misa, porque de repente dejamos de ver a muchos
en la
misa. Y entre
semanas. Sí, ha existido ese síndrome. Hay una persona que ha venido por años a la comunidad y de repente un día me entero de que lleva años sin ir a misa y lleva años sin...
confesar.
O sea, no, nada, absolutamente. Entonces tú dices, oye, ¿qué pasa? O sea, está bien, esto es una comunidad. Es una iglesia, ¿cómo no? Es un lugar de asamblea, un lugar donde está presente la palabra de Dios y Dios presente. Pero siempre hay que recurrir al sacramento. Vivir la vida sacramental es el ideal del cristiano. Es la ruta segura del entrenamiento de la santidad. Pero estar fuera de la vida sacramental pareciera que es como en sentido inverso, es que estoy muy vinculado a la vida de pecado y por eso no puedo estar en la vida sacramental, ¿verdad? Por eso una de las maravillas del Papa Francisco era, por ejemplo, con los matrimonios vueltos a casar y que querían participar, decía, bueno, pues no, a lo mejor no puedes participar de esta parte, pero puedes participar de otros lugares, porque en algunos lugares equivocadamente, estás divorciado, vuelto a casar, fuera de todo, no, fuera de todo, nada. O sea, sigue escuchando palabra de Dios, sigue viniendo a misa. O sea, habrás algunos sacramentos que están limitados por la situación, la circunstancia que tú vives, pero en ningún momento estás dado fuera, ¿verdad? Eso fue bien importante y hay que darle el mérito al Papa Francisco de haberlo hecho. Quinto punto, ¿verdad? Mira, excelente este punto, excelente, y concuerda muy bien con el que habíamos visto en tercero. Dice que: hijo mío, ¿por qué te has portado así?, le pregunta María, para que no nos sintamos mal también hoy en día que el marido a veces no habla y que la que habla es la mujer, ¿verdad? Para que vean que en el caso de María es un distintivo muy especial, ¿verdad? María, que tiene esa capacidad de mamá de poner las cosas en su lugar, y que Jesús siempre ha sido un niño obediente, un hombre obediente. O sea, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Y él le respondió: ¿por qué me andan buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Fíjense bien, ellos no entendieron la respuesta que les dio. Y como lo que yo quería proponerles en esta primer sesión de estudio, de oración, de reflexión de la palabra de Dios del año 2019, eran 6 principios para que demos en el blanco. Es bien importante, dentro de ese principio que también estaba contenido en el tercero, es habituarse a no entender. Fíjense qué, ¿cómo podríamos decir? Qué providencial, ¿verdad? O sea, ¿quién dice que tenías que entender? Muchos de nosotros vivimos una época donde la instrucción del papá nunca estaba sujeta a la obediencia, a que entendieras el concepto. Ve a hacer esta cosa. Y hoy en día un niño quizá te diga: ¿por qué? No quiero, no lo necesito, no es necesario, lo voy a hacer después, ahorita no urge, me cuesta más esfuerzo ahorita, me espero dentro de 3 días a que ya cambie. No había esos cuestionamientos antes. Quiero que vayas a tal lugar. Voy. Y es tan fácil a veces obedecer contrario a argumentar. A veces es mucho más fácil obedecer que hacer toda una carga de esfuerzo para poder en un momento dado tratar de debatir o de amparar un pecado como la pereza, porque no quiero ir, ¿verdad? Entonces hay que habituarse a no entender, nunca a desobedecer, a no entender. Es que no entiendo lo que me está pasando, no entiendo cuál es el plan de Dios. Qué curioso, es normal. No entiendo, pero es normal que no entiendas. La madre Teresa de Calcuta, después de que se encontraron sus escritos, por ser una santa contemporánea, con su confesor, los místicos, o sea, ella llevaba años, cuando menos 15 años de su vida, no entendía por qué seguía viviendo unido a Dios, porque ella llegó a experimentar que Dios no existía, de tan desolada y tan triste que se sentía en las cosas de Dios, pero seguía obedeciendo las cosas de Dios. Y el Espíritu Santo, decía San Francisco de Sales, es el único que es capaz de darnos la dosis necesaria de autoestima que necesitamos para estar bien. Y yo creo que este principio se aplicó maravillosamente en la Madre Teresa, una mujer asediada por los medios, premio Nobel de la Paz, a donde llegaba, madre, es que usted es santa, madre, es que usted es santa, y todo rankeado aquí, pues si aparte hubiera tenido una bola de locuciones interiores y consuelos del Espíritu Santo, hubiera caminado así la madre. ¿Sí? Pues sí, era una madrecita así, ¿verdad?
Oye, Gustavo, pero pues sigue siendo nuestro ejemplo la Virgen María, ¿qué se dice de ella? Todo lo que no entendía lo guardaba en su corazón.
Ese es el último punto, que ya me lo ganaste, qué bueno, es una buena señal, ¿verdad? Y el último punto, porque ya es hora de que nos vayamos, el último punto es, como no entendía, y hay que habituarse a no entender, ¿verdad? A veces se nos olvida y queremos entenderlo todo, es parte de una presunción equivocada, ¿eh?
Pues es el confiar.
Sí, ese sería el antídoto, fíjate, qué bonito, exacto. Si yo confío, puedo renunciar, Anita, al concepto de las renuncias que traíamos ahorita, puedo renunciar a quererlo saber todo, porque entonces ya no es obediencia, ¿no? Entonces ya me convenciste, ya estoy, soy parte del plan, fuimos socios en esto. Tú me propusiste algo y hasta que yo no estuve de acuerdo lo hice. Eso ya no parece obediencia, eso más bien parece ya otro proceder, ¿verdad? ¿Sí se entiende esta diferencia? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Gil? ¿Sí captaste? ¿Seguro? ¿Obediente hasta la muerte?
¿Por qué? A pesar del dolor, porque yo me imagino a un hijo que se te pierda 5 minutos.
La angustia, 3 días. O sea, Dios no se anda con juegos con Jesús, ¿verdad? Y el último punto dice que entonces volvió con ellos a Nazaret, siguió sujeto a su autoridad. O sea, se aclara, no fue un acto de desobediencia y de irreverencia. Jesús siguió siendo obediente. Y su madre, dice, conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Y entonces se me ocurrió ponerle al sexto punto. ¿Alguien ha visto alguna vez una despensa de conservas?
Sí.
Cuando no existían los refrigeradores, los alargadores de la vida de los alimentos, las familias cocinaban, lo ponían en envases de cristal, los hervían, se salía el oxígeno y decían, es que tengo conservas para todo el invierno, porque ya se acabaron las frutas, todas las frutas las hice conserva, ahí tengo alimentos guardados. Hacer un corazón de conserva, ¿verdad? Conservar en el corazón las cosas buenas. O sea, María no entendió. No entender significa, no significa, perdón, desechar. No entender no significa, ya. Lo trunco, lo invalido. No entender significa, ahorita no puedo, ahorita no me cabe, ahorita no lo asimilo. Pues, hoy no entiendo por qué estoy pasando por estas cosas. Al corazón, a la sección de conservas. Cuando pase un momentito más, vas a voltear para atrás y vas a decir, ya entendí por qué pasé por eso. Recapitulamos los 6 puntos. Moverse en comunidad, acostumbrarse a las cosas de Dios, no creer inadecuadamente en cosas de Jesús, ¿verdad? A Jesús, a Dios se le encuentra en el templo, habituarse al no entender de Dios y este corazón de conservas. Pidámosle a Dios que estos 6 elementos nos ayuden para poder ser más precisos en nuestra manera de vivir. Y nuevamente te pedimos, Señor Espíritu Santo, para poder renunciar a todo aquello que no es de Dios en nuestra vida. especialmente aquello que está arraigado, escondido, como una hierba, como una raíz de un árbol que entra hasta por el drenaje y no sabemos de dónde se nutre. Señor, trunca en nuestras vidas aquellas cosas escondidas de las que somos cómplices de mentira y de destrucción. Y ayúdanos a ser valientes para extirparlas. Con la gracia de tu nombre, Señor, de tu Espíritu y con la fuerza que nos concedes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Hagamos un acto de consagración a la Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en esta noche y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como un hijo de ser tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.